Oh, se me olvidó que tenía que preparar una personalidad. Y me llamo
Maldita
Catalina.
sea. Hola, hemos volvido. A la gente que dijo, que escribió, si escuchan algo de fondo, Bogata está jugando. Está viviendo su mejor vida. Está desquiciadísima. Les quería decir, les está diciendo hola con sus campanitas. Volvimos. Volvimos una semana tarde, eso sí. Porque estas vacaciones fueron una farsa.
Nunca fueron vacaciones, weón.
No. No. Fue horrible en realidad.
Fue horrible.
¿Sí o no?
Sí, a nosotros en Cripito nos mandaron cuando posteamos que íbamos a volver, nos mandó así como que ojalá hayan descansado mucho en sus vacaciones y la voy así. Pero bueno.
Aquí estamos otra vez. Sí, deberíamos haber vuelto la semana pasada, pero las semanas estuvieron hardcore en febrero. Y cuando me di cuenta, yo por lo menos, que teníamos que grabar, era el día que teníamos que grabar. Fue como, upsi, pero estamos aquí, de
Reunidas
pie,
para celebrar un funeral.
reunidas. Oh, una se va a no descansar y mira la wea que pasa.
Terrible.
¿Ustedes saben de qué estamos hablando? Piñera Sebastián.
Ya no tengo nada
Hay
que
un...
decir de ese caballero.
¿Cómo que no, weona? Tú le decías. Primero
Pero es
te
que ya lo
banearon de
dije,
Twitter.
es que ya dije todo lo que tenía que decir, ya me reí todo lo que me tenía que reír en Creepychanta, entonces estamos una semana atrasada, no tengo nada nuevo que decir, no me quiero repetir porque yo sé que la
Maldita
gente que
sea.
escucha esta weá escucha Creepychanta. Entonces,
Oh.
qué lata darle hacerle la repetición. Voy a quedar como las teleseries culiadas del Tele 13. Del Tele 13, que antiguo, del Canal 13.
Del Mega, que de
Del
repente
Mega.
te dan 20 minutos de repetición del capítulo anterior, 10 minutos del capítulo actual y 10 minutos de avance del capítulo
Oh,
nuevo.
como cuando. Ah, puta, es que tú no ves las teleseries del 13, pero cuando dieron Lola en el 13, yo esa weá la vi
¿Ya?
entera en emisión, po. Y esa weá la alargaron así, pero de una forma obscena, y daban así como media hora de repetición del capítulo del día anterior, 10 minutos de capítulo, 20 minutos de comerciales, y se terminaba la weá. Era como el pico, weón, que teleserie, weón. Y Lola era buena y la arruinaron, weón, la vendieron, canal culiado.
A mí me daba risa de esa del serie, yo no la vi, pero el protagonista masculino era una persona de otro país.
Sí, era como puertorriqueño y se transforma en
Y
Lola y es chilena.
y siendo hombre tenía acento. Igual trataba de neutralizarlo caleta, pero se nota, pues, porque en el mejor de los casos, lo que él tenía en cuando era. ¿Cómo se llamaba de
No me
hombre? No, no.
acuerdo. No, no me acuerdo cómo se. No se llama como. No sé. No, no, te, no me acuerdo.
Ya.
Eduardo se llamó. Si era Lola y Lolo.
Probablemente.
Lolo. Ah, la guitarra de Lolo.
Lolo. Era él. Tenía acento neutro. De mujer, acento chileno. De hombre, acento neutro. No había un actor chileno que pudiera hacer el papel, weón. En serio.
¿Y quién
Weón.
es de él? Él desapareció, hizo ese papel y desapareció de la faz de la tierra en Chile.
O sea, probablemente debe
Ni
seguir
siquiera sé
siendo
cómo se
famoso.
llama. Pero ese papel lo debería haber hecho el. Ah, no sé, el
Jorge
Cristian Arra.
Alberti.
¿Y quién chucha es ese culiao? Me
Jorge
suena así.
Alberti. Puertorriqueño. Ha trabajado en hartas teleseries, ¿ah?
¿Cuál es la
Ah,
más
mira.
conocida además de Lola? Pero es que Lola salió súper poco, po. O sea, igual yo me acuerdo que cuando Lola ya se fue a la reconche de tu madre, fue después de que la largaron, como que vuelve a ser hombre en una, po, y después de que vuelve a ser hombre, como que no me acuerdo qué hueá pasaba, pero ahí la largaron. Y cuando la largaron, así se terminó de ir a la concha de tu madre la teleserie. Porque me acuerdo, no es que las teleseries duran 6 meses, po.
Sí.
Y esa la largaron y duró un año. Y después de Lola dieron una teleserie más mala que la cresta, que se llama Descarado. ¡Oh, la wea mala! Pero mala, mala, mala. Y la vi, obviamente. Y después de Descarado dieron Primera Dama. Y esa wea igual era mala, pero era como buena y mala al mismo tiempo. Pero lo de Primera Dama no
Primera
la vi entera.
dama. Pero esa está como en una plataforma de streaming, creo que está en Amazon, si alguien la quiere ver.
No sé, pero a mí me gustaba Primera Dama porque me gustaba que la wea era mala. Sí, pero era como mala, como con maldad. Era maquiavélica la conchetumare. Y salía el culiado del señor. Sí, po, sí, se trataba.
El señor de la querencia.
Sería el señor de la querencia. El señor de la querencia era el presidente. Y después se desquició y se puso a pegarle a la gente en la vida real. Por el señor de, como que el señor de la querencia lo trastornó a ese caballero.
Lo poseyó. Sí. Ya, porque él también fue Bernardo Higgins. Y Bernardo Higgins igual era medio pisteado. No, entonces, como sí, que quedó poseído.
Era demasiado poseído. Método. Se lo llevó el método a ese caballero. No, pero la primera dama era brígida. ¿Cachai de qué se trata?
O sea, sé que salía la Celine Raymond como primera dama, pero no cacho. No,
ya era. No, puta, yo no me acuerdo de toda la wea, así que probablemente lo voy a contar como el pico. Pero lo que yo me acuerdo, en mi mente así era. Inventé una teleserie aparte, así que cachai que tengo una historia así. Nada que ver con la historia original, pero me acuerdo que se trataba de una loca que era como una niña humilde, una cabra humilde, que se metía a trabajar como de nana en la casa del presidente, que todavía no era presidente. Oh. Y ella se lo, como que se lo joteaba al máximo, y como que ella se metía en su cerebro, en su mente, y lo convencía de postular a presidente, y el loco se ganaba la presidencia y abandonaba a su señora y se quedaba con la weona. Y ahí la loca Rígida llegaba a ser la primera dama, porque claramente ella no podía aspirar a ser la presidenta y tener el poder, ella no, pues ya tenía que ser la esposa de o la amante de, ¿cachai? Claramente, pues sí, o si las mujeres no pueden tener poder por sí mismas. Tienen que estar con un culiado que tiene poder.
Era como Teresa, ahí como. ¿Viste esa teleserie?
No. ¿Es mexicana?
Teresa es una.
¿Colombiana? ¿O alguna wea así?
Sí, Teresa es mexicana, po. Es una teleserie icónica acerca de una loca que viene de un barrio pobre. Y ella hace lo que tiene que hacer para salir de la pobreza. Y entre, bueno, y se casa con un profesor que es minísimo, que en realidad ellos están casados de verdad. La actriz, los actores están en realidad casados. Y la loca
es como los Venegas.
Claro, y la canción de la teleserie es: esa hembra es mala, esa hembra hace daño, esa hembra te pierde, no me acuerdo. Pero es la epítome de las mujeres malvadas. Pero en realidad yo encuentro que Teresa no era malvada. A Teresa le hacían bullying sus compañeros de la universidad que eran millonarios y ella se defendía. Y les ganó a todos porque era inteligente. Y la gente la trata como si fuera una trepadora. Yo soy Team Teresa. Bravo, Teresa.
Teresa, bravo, lo más mi niña.
Y Teresa, lo más grande, sí. Es antigua esa telenovela.
Puta, no la cacho, no la he visto. Pero.
Oye, pero Teresa, el joven Jorge Alberti, que en realidad se llama Jorge Alberto Martínez, pero. Su nombre,
¿artístico?
Su nombre es artístico, Jorge Alberti, igual inteligente.
La voy a pasar mierda.
Tiene hartas teleseries más, fíjate.
¿Salió Feroz o no?
Feroz.
Gran teleserie también de Canal 13,
¡Ay, qué mala teleserie! Eso fue culpa del Eduardo con la vela, esa teleserie.
Mira, Feroz. Entre Feroz y el Conde Brolok, yo creo que Feroz tiene más mérito. Es más mala. No vi el Conde Brolok.
No, yo tampoco vi el Conde Brolok, no sé.
Pero yo encuentro que Feroz es una obra de arte. Twilight chileno. Weón, Ignacio Garmendia transformándose en lobo. Está también el Cristian Campos también transformándose en lobo. Todos se transforman en lobo. Una obra maestra.
Qué terrible. Bueno, Jorge Alberti, que era Lola, es puertorriqueño y parece que siguió siendo famoso en su pueblo. Desapareció de los chiles.
¿Y en qué otra teleserie chilena salió, po?
En Don Amor. Como Don Omar, pero Don Amor, protagonizada por Carolina Arregui. Debe haber sido como. Es de él, esta teleserie es del 2008. Y Lola es de. Del 2007 a 2008, claro, como que agarró un vuelito y salió la siguiente teleserie, pero después no salió más.
No la cacho, no me suena esa teleserie. Entonces después de Lola no dieron Descarado. ¿Cuándo chucha dieron Descarado? Bueno, es que esa guaya me acuerdo que le fue como el pico de Descarado.
Pero a lo mejor la dieron entre medio y la cortaron.
La eliminaron, así, porque le da muy mal. La única buena viendo la guaya era yo.
Puede ser, pues, porque mi mamá veía una teleserie que se llamaba Santiago City. Y dieron unos pocos capítulos y le fue tan mal, era del Mega, de cuando yo era chica, le fue tan mal que dieron como 10 capítulos y solo lo eliminaron. No dieron una explicación, no hicieron un final falso, nada. Solo dejaron de emitirla. Mi mamá era la única persona en todas las partes de este país que veía esa teleserie culia. Y yo lo recuerdo.
¿O te imaginas?
Y nadie dio una explicación.
Pero te imaginas, a lo mejor Descarado no existió, yo la inventé en mi cerebro. Pues me acuerdo que salía Héctor Noguera. No. Y el Héctor Noguera y se sacan con unas máscaras culiadas y eran otras personas. Como que tenían una cabeza falsa.
Sí, sí existió.
Ni siquiera me acuerdo de qué se trata.
Eh, Sí, ¿cómo se llama? Se supone que hay un, ¿cómo se llama? Un hermano que está envidioso del otro hermano y hace un plan para robarle su identidad.
¿Como el clon?
Y después regresa para borrar, para vengarse, pero en el clon es como el mismo weón, solo que joven, po. Me hables, en el clon.
Espérate, ¿en cuál es la teleserie donde anda un conchetumar en helicóptero y se cae al mar como Sebastián Piñera? Ya, pero se cae al mar en el helicóptero y no muere. Porque no ha hueonado, no sé, como el otro. Entonces... Pero él tenía como un hermano gemelo y el hermano gemelo se hace pasar por él y se enamora de una niña y la niña vende pudines de tapioca. Es una teleserie brasileña, pero no me acuerdo cómo se llama, weón.
Pues igual... La wea específica. Lo que pasa es que ella vende pudines de tapioca para vivir. puede ser el clon, es que yo no vi el clon, vi escenas del clon, nunca vi la teleserie completa y me da mucha risa que en el clon está el weón como original y el clon, que se supone que hay partes en donde es como adolescente, joven y es como amigo, es como el meme de Steve Buscemi con la patineta y es tan evidentemente viejo.
Como Ignacio Garmendi a Namango. El conche tu madre también, tenía como 40 weón. Años y salía Namango.
Claro, estaba en cuarto medio.
Ay, qué grande. Me encanta. Amo mi país. Mi país, mi país.
Ay, qué malo. Qué cine tan malo. Hoy yo ayer fui a ver una película.
¿Cuál viste?
Dune. Los ojos. No. Ah, que okay, yo no, nunca he visto ni la 1, ni la 2, ni nada. Vi una que se llama All of Us Strangers. Todos somos desconocidos. No, ¿ya? Todos somos extraños. Que está protagonizada por Andrew Scott, el cura de Fleabag, y Paul Mescal.
Ah, ¿esa donde son gays?
Sí.
La tengo que ver.
Lloré, huevona, lloré los ojos. Lloré caleta. No les voy a decir de qué se trata, como que, pues, sin spoilers, porque la película en realidad la están dando en el cine acá en Chile todavía. No sé si la estrenaron hace rato en ¿cómo se llama? En ¿dónde son estos hombres?
¿Inglaterra?
¿De las Inglaterras?
O sea, no, porque los dos son irlandeses, si no me equivoco.
Bueno, pero de esa isla, de la Gran Bretaña. En las Gran Bretañas la estrenaron hace rato, creo que el año pasado, pero acá en Chile la estrenaron hace no tanto. Yo pensé que no iba a haber tanta gente en el cine. Estaba llena, todo el cine lloró. Debo decirlo. En un minuto hay una cuestión, una parte que fue muy triste y alguien empezó. Se escuchó muy
yo,
fuerte.
Era
y
yo.
Estábamos todos así. Y a todos nos dio risa. Fue como mi dolor. Y alguien hizo esa hueá con la nariz. Fue muy chistoso. Bueno, es muy. Yo la encontré muy buena. No sé si le ha ido tan bien porque hay un punto de la historia que puede que no a todo el mundo le guste y como que le haga ruido, pero yo la encontré muy buena. Según yo, según mi interpretación, es acerca de cómo uno afronta la soledad. Tiene que ver como con la relación con tus papás y con las relaciones de pareja.
Oh. Rígido.
Escuática. A mí me gustó. Te vas a dar un libro. ¿Quién descargó el libro para poder leer el libro y comparar? Así es. Yo misma. Está para la Kindle, así que yo lo compré para la Kindle. Sí, lo compré porque no lo encontré pirateado. Pero me salió muy barato. Así que se las recomiendo si la pueden ver. Y como decía la Cata, es LGTBQI+.
Es gays.
Es de las gays. De las gays ciudades. Y estoy viendo otra cosa gay. Estoy viendo Fellow Travelers. Es una serie que está en Amazon. Protagonizada por Matt Bomer y por Jonathan Bailey. También son gays TM.
Son gaysers.
Son gaysers TM y parte de la historia es bueno, cómo viven su relación de pareja en los 50 en Estados Unidos, cuando existía la casa de comunistas y gays TM por parte del gobierno norteamericano. Y los dos trabajan para el gobierno. Y parte del contexto, o sea, parte de lo que te muestran en la serie son cuestiones históricas que pasaron de verdad. La historia de los dos protagonistas no es real, pero todo lo que pasa a su alrededor a nivel histórico y político y social es verdad.
Como en Derry Girls.
Sí, sí, es muy Derry Girls, pero gay. Más gay, porque Derry Girls igual es un poco gay.
Sí, Derry igual es un poco gay.
Sí, exactamente. Es como, pero ambientada en Estados Unidos y salen ellos dos, todos preciosos.
Ah, oh, qué heavy.
Es muy buena la serie, también está basada en un libro. Si la quieren ver, no la vean con sus papás, no la vean en público, porque igual tiene sus
potitos. ¿Media pornográfica?
Tiene sus potitos. Lo central no son los potitos, ¿ah? Pero salen algunos potitos que pudiera ser incómodo si uno está con la mamá o el papá y mirando tele.
Oh, qué terrible.
No sé si lo que... Claro. O por ejemplo, si van en el avión. No, no es una serie para ver en el avión, porque es mucho potito.
Bueno, el otro día, perdón que cambie un poco el tema, pero pasó mi mayor miedo de que estaba en Twitter viendo y estaban aburriéndose de una huevona. Pero era una huevona mala, era una huevona transfóbica, así que se merecía que se rieran de ella. Pero se estaban riendo porque ella como que una persona iba en el tren y iba y era una, y es como una transfóbica conocida de Inglaterra. La cosa es que la huevona iba en el tren y iba escribiendo una, como un correo transfóbico, ¿cachai? Así como para sus amigas transfóbicas, no sé. Y les manda el correo y cambia de pestaña en el celu. Y estaba leyendo fanfiction de Harry Potter, de Hermione con Draco, y la weá era pornográfica, así, pero heavy. Y la persona que cachó que era esta loca conocida, le sacó una foto. Y en el, y se alcanza, como que tiene el teléfono puesto de tal forma que desde el, como por sobre el hombro, se alcanza a ver lo que ella está leyendo en el teléfono, ¿cachai? Entonces en el pantallazo se ve y encontraron el fanfic que estaba leyendo y se están riendo de ella en Twitter. Y yo digo, algún día me va a pasar eso a mí. No soy una persona transfóbica, así que quizás nadie se va a reír de mí en Twitter. Y bueno, soy una desconocida culiada, no, nadie me va a sacar una foto, pero... mi terror más grande es ir leyendo un fanfic y que me ve, y que alguien vaya al lado mío y vaya leyendo por sobre mi hombro lo que yo voy leyendo. Y me da terror que eso me pase.
Brígido.
No, pero no, pero como que siempre la weá es más piola y tranqui fuera de la casa, porque no, qué terrible. Pero igual cuando voy leyendo, aunque sean weas piola, como que no es nada terrible. Pero si voy en el tren y va alguien extranjero cerca mío, no puedo leer fanfic porque digo, esta persona va a cachar que estoy leyendo un fanfic de esta wea y se van a reír de mí en internet y me voy a convertir en un meme. Entonces no.
Como... claro, como que se puedan leer como está leyendo.
Está leyendo fanfic.
De este contenido. Ah, claro.
Eso me da vergüenza.
¿Leer fanfic?
En público sí.
Me carga, me carga que la gente lo juzgue a uno por leer fanfiction.
A mí igual no me gusta, pues, pero sé que la gente lo hace. Porque como que siento que en público la idea del fanfic es... ¿qué te parece? 47 centímetros y Momo de Twice. Entonces como que... entonces me da vergüenza leer fanfic en público y que la gente diga, ah, sí, ella está leyendo el meme de Momo de Twice. Eso debe estar leyendo, no debe estar leyendo una obra literaria increíble que está súper bien escrita, hecha por una persona en sus 40, tiene así como 10.000 capítulos. No, está leyendo una mierda que escribió Momo de Twice. Por eso me da vergüenza leer fanfic y hablar de mis chips en público.
Sí, puede ser. Bueno, no juzguen a la gente por las cosas que lee. Yo encuentro que está bien leer, aunque sea basura. Salvo si lo que estás leyendo es, no sé, es Mi Lucha. O si estás leyendo un libro de... leer fanfiction está bien, leer libros de Axel Kaiser está mal. Ahí se lo juzgo. Ahí se autorizo que juzgue. De lo contrario, no.
Igual yo creo que leer Mi Lucha está bien. Onda, como...
a mí me hicieron leer, por yo aprender. lo tuve que leer para efectos pedagógicos en la universidad. Igual mi universidad era muy facha, pero como que era una lectura complementaria de lo que estábamos, como nos pasaron en historia, y tuve que leer Mi Lucha.
Qué terrible. Yo tuve que leer Juventud en Éxtasis.
Yo también tuve que leer Juventud en Éxtasis.
Pero...
ya hicimos un capítulo acerca.
Sí, ya hablamos de eso, hablemos de otra cosa. No estamos repitiendo. Vamos a terminar como esa gente que después ya no tiene que guay contar y empieza a inventar.
Claro. ¿Sabéis de lo que quiero yo hablar? ¿De qué creo que tratemos este capítulo? De Viña del Mar. Yo quiero hablar de una cosa que pasó en Viña del Mar. ¿Tú quieres hablar de otra cosa que pasó en Viña del Mar? Pero al final del día, las dos queremos hablar acerca de Viña del Mar.
Ya, pero lo mío es muy banal. Hablemos de no, eso, porque si es hora de ponernos serias. Lo mío es una estupidez. Yo quiero hablar del festival.
Está bien, yo no vi el festival, solo vi a Luis Slimming.
No, pero abogada, no puedo creerlo. Qué tristeza más grande que no hayáis visto el festival. Es mi pasión. Es un evento magno para mí. Yo desde chica todo. Ese meme de Homero, así, ¿por qué tan elegante Homero? Ese meme éramos en mi casa. Nos poníamos elegantes para ver el festival. Comprábamos picoteo. Oh. Una vez, cuando yo era chica, nosotros íbamos a la playa a acampar. Pero no íbamos a acampar a un camping, íbamos a acampar a la playa, onda a la arena, lo maldito, sin ni una hueá. No había water, no había agua, no había luz, nada. Íbamos así a lo maldito a la playa, en Tongoy. Y caché que mi papá es tan desquiciado por la tele que inventó como una weá para conectar como una tele culiada. Porque íbamos en febrero, pues mi papá siempre todos los años se toma vacaciones en febrero, justo para la semana del festival. Y inventó una weá para como conectar la batería del auto a una tele culiada así como enana para ver el festival en una parte de así, pero inhóspita, donde no había nada, y ahí estábamos viendo el festival. Así de desquiciada era mi casa cuando era chica por el festival. Toda
MacGyver,
la vida.
¿Quién te conoce? MacGyver,
mi
nada.
Papito. Un genio. Un genio de la tele.
No te voy a juzgar por acampar en nada, porque cuando yo estaba de la en mi juventud, yo siempre digo que iba a acampar, que la gente, ¡ah, qué pituca, qué elegante! No, nosotros íbamos al sitio del jefe del papá del Don Nadie, que era un sitio pelado. Estaba en Caburga, sí, pero no tenía nada. Tenía una instalación de agua, porque el agua nadie la pagaba, estaba cortada. Entonces robábamos agua, nos bañábamos en un como canalito, que era agua de manantial, de vertiente, más fría que la concha de tu madre, weona. Como si me bañara dentro del freezer. Pleno verano, pero no importa, era joven y nada me importaba. Baño, ¿qué es eso? Un hoyo en el suelo. Recursivos. Pero nosotros, ¿dónde fuiste, Caburga? Cagué en un hoyo, pero fue a Caburga. Grandes veranos.
Grandes veranos. Pero hablemos de los incendios mejor. Es más importante.
No, sí, yo cuento que el festival de Viña igual es icónico. Alcancé a ver Alejandro Sanz. Vi este señor que canta. Oh,
Andrea
Bocelli.
Yo siempre me equivoco y le digo Andrea Botticelli. Y mucho tiempo pensé que Pavarotti y ese caballero eran la misma persona. Bueno, yo soy una...
Podría haber sido.
Es que, una vez más, yo confundiendo gente. Me pasó con... Perdón, voy a hablar de festival solo por contarles una cosa. ¿Caché? Que yo nunca les había visto las caras a los bunkers, po. Por primera vez se las vi esta vez. Nunca los había visto. Solo los había escuchado en toda mi vida. Nunca les había visto las caras. Y con este festival me enteré que el vocalista de los Bunkers no era Álvaro Enrique.
Puta la wea.
O sea, los había visto en fotos, pero pensaba que el Francisco de los Bunkers, como tenía el corte de pelo antes, pensaba que él era el Álvaro Enrique, por el corte de pelo.
Podría haber sido Álvaro Enrique.
Entonces como que fue como, ah, sí, pues sí. O sea, en mi mente como que tenía todo el sentido. Y pensé por muchos años que los Petinelli y los Bunkers eran la misma hueá, pues, caché. Porque suenan parecidos, como que tienen como un estilo de música medio parecido. Entonces como que se me hacía mucho sentido que el Álvaro Enrique fuera el vocalista de los Bunkers, pues. Y las canciones que me como que cachaba y que me gustaban cuando era chica eran las que canta el Francis, pues, ¿cachai? Entonces era como Llueve sobre la ciudad, o A qué hora que no estaba, o esas weas. Entonces como que decía, ah, sí, pues sí, el Álvaro Enrique, el vocalista, no busca. Y los vi en el festival, fui, ¿quién es este conchetumare que está cantando?
O sea, el vocalista de... Igual puede ser, porque además el vocalista de los Bunkers de verdad se llama Álvaro, pero Álvaro López.
Y yo sé que antes de irnos de vacaciones yo dije que yo pensaba que eran cringe, pero no porque yo pensaba que eran cringe, sino que... van a decir, esta concha de tu madre de nuevo se está dando volteretas culias, se está dando vuelta la chaqueta. Pero yo estoy segura que yo no dije que yo pensaba que eran cringe, yo dije que yo pensaba que era un sentimiento general en el país, no que era mi idea. Pero en fin, la cosa es que yo pensaba que todo el mundo pensaba que eran cringe. Y yo pensaba que no me gustaban y ahora me gustan y soy fan. Y me da pena no estar en Chile para poder ir a verlos en vivo.
Mi disco favorito de ellos, ni siquiera es un disco de... O sea, es el disco que hicieron...
¿El de Silvio Rodríguez?
Sí. Y ni siquiera me gusta Silvio Rodríguez, pero es mi disco favorito de los Bunkers, La Buena Imbécil.
Yo me acuerdo que en el colegio, mi profe de música de tercero y cuarto medio nos hizo aprendernos Santiago de Chile. Pero no la versión de Silvio, la versión de los Bunkers. Y tuve que tocar esa web.
Era flauta, como yo.
Y ahí quedé así como, oh, weón, odio a estos conchetumares, los detesto, no los soporto, porque me tuve que aprender su canción culiá. Me fue como el pico en la prueba de música por la weá. Entonces era mi enemigo. Pero ahora que soy una enferma culiá, Santiago de Chile es una gran canción.
Santiago de Chile es una gran canción. Me da risa que a uno que te midieran tu talento, tu nota en música, por tus habilidades para tocar en flauta.
Yo no entiendo por qué hacen eso.
No sé, yo tampoco.
Igual era igual
tu música.
Yo la vendí, cara. Sí. Es que yo la vendí porque en ese colegio teníamos la opción de irnos a música o irnos a artes visuales. Y yo siempre le he pegado más a las artes, pues, ¿cachai? Pero en el colegio, porque me cambié de segundo a tercero medio, me cambié de colegio. A ver. No, en tercero medio me cambié de colegio a mitad de año, por una hueá que pasó. Y me cambié de colegio. Y en el colegio donde estaba antes no teníamos artes visuales, los terceros y cuartos medios. Teníamos solamente música. Entonces, como ya tenía notas de música, igual me dieron la opción en el colegio, no. Me dijeron, ¿quieres ir a música o quieres ir a artes visuales? Pero yo el primer día que llegué a ese colegio culiado, vi a un niño y me gustó. Y ese niño tocaba la guitarra. Y él estaba en la parte de música. Y en ese colegio juntaban los terceros medios, eran unos dos terceros, A y B. Y juntaban a todos los alumnos de música, los juntaban, y a todos los alumnos de arte los juntaban. De los dos terceros medios, ¿cachai? Entonces, como yo soy una enferma culiada, dije, sí, me voy a ir a música. Porque está este niño que me gusta. Y me resultó porque nos pusimos a pololear y después terminó conmigo y me dio apendicitis.
Yo te juzgaría, pero no podría.
¿Porque hiciste lo mismo?
Por supuesto.
¿Qué hiciste tú, abogado?
Yo no tengo habilidades musicales. De hecho, la doctora Borracha siempre dice que yo soy sorda, que no soy capaz de distinguir las notas, los tonos, y puede que tenga razón. Soy muy desafinada cantando. Tengo cero talento musical. Entonces, recuerden que yo soy una niña de iglesia en mi juventud. Y había un joven de más años que yo, que era participaba en las weas de la iglesia, ¿cachai? Y un día él tocaba guitarra, era muy devoto. Y un día dijo, voy a hacer clases de guitarra. Y yo dije, voy. No tengo guitarra, pero voy. Y me anoté a clases de guitarra. No aprendí absolutamente nada. Nada, cero. No tengo idea de nada. Y ustedes dirán, sí, es que pasaron muchos años. No importa. No, en ese minuto tampoco aprendí. Y mi amor era tan profundo y tan grande que fue como, no, ¿de dónde voy a sacar una guitarra? Me saco una guitarra de lo. Yo no me acuerdo dónde saco una guitarra. Alguien me prestó una guitarra para que yo pudiera ir a clases de guitarra, en donde no aprendí nada. Absolutamente nada. Y ni siquiera me sirvió de algo, pero igual estuvo bien. Porque tenía 10 años más que yo. Y yo tenía 16 años. Pésimo.
No, menos mal.
Pero tenía 16, caché. Sí, no, está bien.
No, pero en tu mente era todo factible y posible, pues claro.
Por supuesto, en mi mente posible. Era. O sea, obvio que si yo voy a clases de guitarra se va a dar cuenta que soy lo mejor que le ha pasado en la vida y se va a enamorar de mí. Afortunadamente, sí era buena persona de verdad y dijo así como, ¿qué le pasa, pendeja estúpida? Aléjate. Y sí, fue muy correcto, pero siempre lo voy a ver en mi corazón. Y después, en perspectiva, me di cuenta que no era tan buen partido. Él tenía 26 años y había empezado a estudiar veterinaria cuando tenía 18. Yo salí de la universidad y salimos al mismo tiempo. Él estuvo estudiando veterinaria como 15 años, carrera que dura 5.
Pucha, a lo mejor su talento era la música y no la de veterinaria.
Puede ser. No, después ahora tiene una veterinaria.
Oh.
Pero sí. Y sí, yo lo amaba. Hice muchas cosas solamente porque me gustaba mucho. Afortunadamente, para mí, pensándolo ahora en perspectiva, nunca me pescó. Porque 10 años era mucho. 16, 26, weona, sal de ahí, por favor.
Sí, no, terrible. Mala idea.
Sí. Qué buena mala idea. Solo que cuando es que no escapé yo.
O sea, qué bueno, que no te inflaron. Qué bueno que no, claro, te dio bola.
Sí, qué bueno que fue un adulto decente. Porque 16, 26, weón, no.
No hay por
qué. Solo que mi mente delusional de los 16 años no veía ningún problema. Es como, ¿qué tiene?
No, sí, pues uno cuando es chica. Sí, yo me acuerdo que a mí me gustaba un profe en el colegio igual. Y yo así, enferma culia, así como que, weón, me encanta, lo amo, lo amo, lo amo, lo amo. Y lo andaba persiguiendo, así enferma culia, pues sí, yo siempre he sido una enferma culia. Intensa es poco. Y yo así como que, oh, weón, y era un profe de química. Y iba así, aplicada en química. Me ha ido toda la vida como la tula en química, pero así, aplicada en química. Y le preguntaba, weá, y yo así, full delusional de que me iba a resultar con el profe y la weá. Y el loco jamás me infló así, nunca me.
Oh, afortunadamente. Weá,
afortunadamente, si no, estaría en la cárcel.
No sé, weón, igual cuando yo era chica, que yo soy más grande que tú, como que eso de, en mi colegio hubieron escándalos de profesores con una alumna y ninguno fue a la cárcel. Fue como, ay, qué mal, qué feo. no pasó nada.
En mi colegio igual se supone que había como una supuesta historia de que los profes de educación física. Fijo que los profes de educación física, obvio, siempre andan con alumnas. Las historias cuentan, no sé si es verdad o no. En mi colegio igual decían que el profe de educación física andaba con una alumna, pero nunca supe si era verdad o no. Es que inventaban tantas weas en mi colegio.
En mi colegio se decía que el profesor de física andaba con una alumna y que un profesor de matemáticas. Que era como hijo del dueño de mi colegio, que yo iba a un particular subvencionado en esas épocas.
Ah, yo igual iba a un particular subvencionado en ese tiempo. El cáncer de la nación, los colegios particulares subvencionados.
Palo yo que sí. ¿De qué vinimos a hablar?
De incendio.
En este tiempo que estuvimos fuera pasaron muchas cosas. Porque Chile, el guionista de este país, consume drogas. Y hace pura wea. Pasó que se murió Sebastián Piñera. Bueno, me dio rabia. Yo sé que tú ya dijiste todas las cosas, pero cosas que me dieron rabia. ¡Uy, que era tan bueno!
¡Ay, si era tan bueno! ¿Por qué se murió?
La lógica culia. No.
Díganme, pues, ya ven.
Díganme, pues, de cara. No, que ay, que era tan bueno. Sí, hizo cosas buenas. Yo siempre le voy a estar agradecida porque gracias a él rebajaron los intereses del CAE. Una como deudora del CAE, agradecida. Pero bueno, el viejo era un viejo culiao. Si ustedes dicen, ay, que están hablando de más. No, tenemos un capítulo en este podcast que habla de este hombre. Creo que se llama Magnicidio ese capítulo. Fue a propósito de cuando Catalina fue baneada en el twitter.com por desearle la muerte.
¿No fue en Creepy Chanta, abogada, que viniste a Creepy Chanta y nos dedicamos a hablar de Creepy Chanta de Sebastián Piñera? ¿Es de Creepy Chanta ese capítulo?
No.
Pero en Creepy Chanta hicimos uno y sale en la portada de Libor con una pistola y dice magnicidio.
¿Es de Creepy Chanta?
Así es.
Bueno, hay un capítulo en este
en algún lado hay un capítulo contra Sebastián
Piñera. Hay un capítulo culiao en donde yo y Catalina, y puede que la otra Catalina, o no, hayamos hablado de esta wea. Me confundo, no sé. Y el punto es que hay un capítulo. El hombre bueno no te era. Así que ya basta decir que todos los muertos son buenos, porque no es cierto.
El mundo siempre pasó eso. Dejar a la gente decir que todos los muertos, que no hay muerto malo, si se terminara ese dicho, el mundo sería el mejor lugar.
Sí, palo yo que sí. Y dentro de las muchas cosas que pasaron, hubo un incendio satánico en Viña del Mar. Que, caché que unos compañeros de trabajo tenían planeado un paseo a Viña del Mar y fueron igual. Y llegaron y se demoraron desde Santiago a Viña, que es como una hora y media aproximadamente en auto, una hora. Se demoraron 6 horas en llegar y se sorprendieron y que no había nada abierto. Gente estúpida.
¡Qué estúpido!
Hubo, como les decía, hubieron estos incendios en Viña del Mar, se quemó una cantidad de, ¿cómo se llama? Absurda de kilómetros cuadrados, no sé cuántos exactamente, pero se quemó mucho. En alguna oportunidad se había quemado parte de Valpo un verano anterior, otro verano anterior se había quemado un pueblito que se llamaba Santa Olga, si mal no recuerdo, que se quemó el pueblo completo. Y bueno, dice que se cifraron en más de 30.000 los ciudadanos afectados, se quemaron entre 7.000 y 12.000 casas, weón.
No.
Hubo mucho caos y de hecho la gente pidió que se cancelara el Festival de Viña y toda la cosa, lo que en realidad era bien poco práctico porque el Festival de Viña no es como que lo organizan de un rato para otro, como que la weá estaba todo pagado, estaba la gente y no es como que les iban a devolver la plata, entonces entiendo el reclamo de la gente que era como, weón, no hagan esta wea y gastemos la plata en los afectados, pero tampoco es como que funcione así. Y en el mismo festival de Viña, la alcaldesa, Macarena se llama,
bueno, Ripamonti. Señora Ripamonti.
La señora Ripamonti salió con un letrerito que decía Ley de Incendios. Ahora. La ley de incendios es una ley que lleva durmiendo en el Congreso mucho tiempo. Y que parte de lo que proponía originalmente era estos incendios, por lo que entiendo, fueron intencionales. Porque hay incendios que igual, o sea, puede ser que un incendio sea un accidente, no sé, saltó una chispa, está ahí un galón de gas, bueno, no sé, whatever. Pero aparentemente estos incendios fueron intencionales y de hecho hasta donde yo vi en las noticias, no sé qué habrá pasado después, igual pillaron gente como con acelerantes y guas por el estilo. De hecho se quemó el jardín botánico de Viña, que era muy precioso. Murió gente en los incendios. Y bueno, existe esta ley hace mucho tiempo, producto de estas tragedias que ya les nombré antes, que no me acuerdo cuándo fue lo de Santa Olga, pero fue hace varios años atrás. Hace unos años, unos parlamentarios, que no recuerdo quiénes son, generaron este proyecto de ley, que es la Ley de Incendios, que lo que busca es tratar de evitar que se sigan produciendo estas tragedias, porque no es la primera vez que se queman, no sé, miles de casas, que muere gente, que quedan zonas devastadas. Entonces lo que busca esta ley, y dentro de las cosas importantes que tenía esta ley, era que si una zona está siniestrada, principalmente cuando son como edificios patrimoniales, cuando son ¿cómo se llama? Bosques y cosas por el estilo, que luego no se pueda construir ahí encima, porque parte de, como, no sé si es la teoría, pero como hay muchos que dicen que muchos de esos incendios son provocados por las mismas inmobiliarias para luego ir y poder construir casas y sacar y comprar esos terrenos baratos porque son terrenos siniestrados, para bajarles el valor y poder después construir edificios, casas, condominios, whatever. Entonces el proyecto este de ley lo que tenía dentro de las cosas que buscaba regular era que no se pudiera construir en terrenos siniestrados. Si va a construir el mismo dueño para hacer, no sé, si se quemó mi casa y voy a construir mi casa, está bien, ¿cachai? Pero no que esos terrenos luego se les cambie el uso de suelo. Por ejemplo, si queman un bosque, que después le cambien el uso del suelo y que sea ya no sea como rural, sino que sea como, no sé, comercial o para viviendas y cosas por el estilo. Justamente para tratar de evitar que pasen esas cosas. Dentro de las cosas que... y bueno, producto de este incendio gigantesco en Viña, se empezó a mover el proyecto y fue aprobado en primer trámite en la Cámara de Diputados y despachado al Senado, pero se eliminaron algunos artículos. Y adivina cuál artículo fue eliminado.
¿Cuál será?
Efectivamente, la prohibición de hacer proyectos en suelos incendiados. Y la otra prohibición que se eliminó, o sea, que no es una prohibición, es la que tenía la ley, es la responsabilidad que se les imponía a los privados para implementar cortafuegos en sus predios. O sea, yo no sé cómo se hacen los cortafuegos, eso como que lo saben los bomberos. Pero además que si tú, como que... La idea es que si algo se quema por causas naturales, por un accidente, lo que sea, la idea es que el incendio pueda quedar controlado, sobre todo cuando son predios rurales o son incendios forestales, quede controlado y circuncidado a un punto, ¿cachai? Y que no se despliegue como pasó ahora en Viña, como pasó en su momento en Santa Olga, como pasó en Valpo, como pasa en general los incendios forestales. Y parte de esas obligaciones... O sea, esa obligación desapareció de este proyecto. Eventualmente, en el Senado se podría reponer. Y de hecho le están pidiendo a mi presidente que haga algo. Don Boris, haga algo para reponer ese... Haga algo, por favor. Parte también del proyecto, lo que busca es generar que se mapeen las zonas con riesgo de incendio dentro de todo el país. Y... que yo encuentro que por favor háganlo luego, es imponer medidas y prohibiciones respecto a las actividades que se pueden realizar ahí. Y eso se supone que lo va a quedar a través de un reglamento, porque es muy difícil como determinar por ley, y es más fácil hacerlo a través de un reglamento. También lo que buscan es tratar de que exista un mapeo en las zonas rurales, establecer y tener claridad dónde existen las casas, dónde están ubicadas las casas, para tratar de identificar dónde existen mayores zonas de riesgo de desastre por incendios forestales. La idea también es regular las edificaciones y controlar la vegetación a fin de, con estas medidas, evitar la ocurrencia de incendios. Y la idea es que se establezcan, ¿cómo se llama?, normas básicas y mínimas que permitan que estas construcciones que están ubicadas en zonas de alto riesgo de incendio tengan condiciones mínimas. Así como cuando en este país existe la norma de construcción antisísmica, que es como que los edificios todos tienen que tener un mínimo o weas básicas que hace que los edificios en Chile sean muy resistentes a los terremotos y a los sismos en general, y que por eso cuando aquí tiembla nosotros no hacemos nada. Pero lo mismo, pero con los incendios. ¿Cachai? Como generar todas las prevenciones, justamente porque por el calor, por la sequía y por todas esas cosas, es altamente probable que el tema de la ocurrencia de los incendios siga pasando, ¿cachai? Pero lo que busca esta ley es que se tomen todas las medidas en forma preventiva y no en forma como, y no responder a la tragedia, sino que intentar prevenir que, que ocurran de hecho tragedias. Y se establece un Servicio Nacional Forestal que debería generar una clasificación a lo largo de todo el territorio que establezca el grado de amenaza de incendio, bajo, medio, alto o crítico. Y en base a eso, que yo creo que también es uno de los motivos por los que esta ley está tan entrampada, es regular las técnicas para la plantación de bosque, de estos que hacen las forestales, y para regular y proteger los bosques nativos. Y yo creo que las forestales y las inmobiliarias están haciendo todo, absolutamente todo, lo que está en su poder para evitar esto. Porque les imponen un montón de cosas y los obligan a tomar medidas. Se sabe que las forestales jamás han hecho nada por preocuparse del resto. Ellos plantan sus arbolitos, secan las tierras y se van. Cortan sus arbolitos y se van.
Vale, pico.
Y dejan terrenos muertos, po. Otra de las, ¿cómo se llama?, de las regulaciones forestales que se intentan establecer, porque recordemos que ese es un proyecto de ley que está en discusión y que solo se volvió a mover producto de los incendios, es que todas las formaciones vegetales, que son bosques o que se encuentran en zonas de riesgo alto o crítico y que no tengan plan de manejo aprobado, deberán contar con un plan preventivo. Yo entiendo que es como esos bosques que crecen a lo bestia, a lo maldito. Y este plan tiene que establecer acciones y medidas para disminuir la velocidad e intensidad de un incendio o cortafuegos para dificultar su propagación. Que no entiendo cómo se hacen, pero me imagino que sobre todo tratándose de forestales y weas por el estilo, deben tenerlo claro que cómo se hacen. Y también se van a establecer zonas de amortiguación donde se tomarán medidas para reducir o eliminar la vegetación, como los cortafuegos, las podas, la corta de cosechas y el manejo de residuos forestales. Al final, las inmobiliarias y las forestales, que haya que hacerles una ley a estos conchos su madre para que sean decentes con la gente, malditos. Una de las cosas que sí genera polémica de esto, que es justamente lo que yo les decía y que por eso tiene tanta oposición, es que estas medidas de cortafuegos, de amortiguación y todas esas weas las tienen que ejecutar los dueños de los predios. Pero, en caso de, ellos podrían ser indemnizados por los daños que se les hubieran causado. Causados, estoy hablando como Apu. señor Homeros. Y parte de lo que está como en la polémica de los artículos que como que no pasaron a la discusión, o sea, no es que no pasaron, pero fueron eliminados en la discusión en la Cámara de Diputados, pero que podrían reponerse en el Senado, ya sea por iniciativa de algún parlamento, algún diputado, o sea, algún senador, o de mi presidente, don Boris Agalgo, tiene que ver con lo que yo les decía, ¿cachai? Que no se permita que cuando hay suelos que fueron siniestrados, que se cambie el uso de estos suelos. Los suelos tienen una definición que pueden ser urbanos, pueden ser rurales, pueden estar destinados a una u otra cuestión. Y uno puede pedir esos cambios, efectivamente. Pero la idea de prohibir esto es justamente evitar que se sigan generando estos incendios para deshacerse de edificios patrimoniales, como lo que pasó un poco en... Salud. Gracias. Como lo que pasó... esa casona gigante que era como de la Universidad Pedro Valdivia, que estaba cerca de Baquedano, que era una casona patrimonial muy preciosa, que se quemó. Y que ahora no sé si construyeron un edificio, no sé, una wea así muy espectacular, y el edificio patrimonial ya no existe. Entonces, la idea es justamente evitar que se siga ocurriendo eso, ¿cachai? Que definir claramente las zonas urbanas, las zonas rurales, las zonas forestales, y evitar que los suelos tengan ese cambio si es que fueron siniestrados. Para evitar lo que yo les decía, que es lo que pasa mucho. Y justamente si existen zonas que son zonas de riesgo, van a tener un tratamiento diferente respecto a si es una zona de riesgo bajo, si es una zona de riesgo crítico, justamente para que las forestales un poco también se hagan cargo de las cagas que dejan. Por eso, cuando hubo un minuto en que la gente del campo le saneaba territorio a las forestales, yo estaba tan feliz. Bravo, mis niños. ¿Se acuerdan que una vez les enseñé cómo robar terrenos? Hubo una época, no sé si todavía, me tinca que ya no, no estoy segura, pero hubo una época en que era un problema, un terrible problema, que la gente les robaba terrenitos, pedacitos de tierra a las forestales. Matanga, dijo la changa. Y bravo, mis niños.
Grande.
Sí, y bueno, la innovación que tenía, que yo les decía, de la indicación esta del cambio de uso de suelo, era que una zona, que no está en este minuto, establecía que la limitación del cambio de uso de suelo en áreas afectadas por siniestro en 30 años, weón. Imagínate se aprobara esta ley y que no se pudiera cambiar el uso de suelo por 30 años. Porque, ¿de qué te sirve que no le puedas cambiar el uso de suelo por un año? La forestal, la inmobiliaria espera un año, listo. Se queda con el terreno y hace sus edificios y se forra.
Chimbo.
No es como que ellos son millonarios, no es como uno que no, que puede, uno no puede, si tuviera un terreno y uno podría tener un terreno ahí botado un año. Necesito vivir. ¿Cachai? Y se supone que eventualmente mi presidente tiene la facultad, podría, o sea, él tiene la facultad para hacer modificaciones que se requieren vía decreto y ¿cómo se llama? Podría venir al rescate, pero no se sabe. Ahora, como les decía, este proyecto está en la Cámara de... o sea, en el Senado. Y igual el Senado, yo encuentro que nunca ha estado a favor de la gente. Como que el Senado
siempre... No, vale pico el Senado.
Es pro inmobiliarias.
Pues que son mismos dueños, pues, y tienen, o deben tener amigos que tienen esas weas o familiares.
Sí, pues, en su minuto, cuando fue la ley de pesca y votaban los Saldívar, que son dueños de una de las pesqueras más grandes que hay en el norte, como señor, como que si no se ayudaban ellos, ayudaban a sus mejores amigos, como no, si yo no tengo nada. Entonces, como, o este weón Moreira, creo que fue, que salió muy perjudicado por la... Sí, Moreira, la ley de pesca actual, que creo que es del 2012, se la redactaron a Moreira, y Moreira presentaba las indicaciones en base a lo que le mandaban por correo, ahí ese weón quedó negrísimo. En algún minuto, no sé por qué estuvimos de acuerdo con Moreira, creo que fue para el... Para el tema de la constitución.
Yo creo que sí. Parece que ahí estábamos sorprendidas de que dijo cosas cuerdas.
Sí. Efectivamente. Pero eso. Está la ley de incendios, se está discutiendo, como les digo. Todavía. ¿Cómo se llama? Todavía está. Está en discusión, no se sabe nada. Pero. Ojalá se apruebe para justamente, no sé si evitar, porque probablemente van a seguir habiendo incendios agilados, pero para intentar evitar el aprovechamiento. Yo me pregunto a la gente que estaba ahí haciendo incendios, ¿eran como personas pirómanos de verdad? ¿O será gente a la que de verdad les dicen, oye, toma, prende esta weá y déjalo arder? Me pregunto, miro al cielo y me pregunto.
Oh, ¿Quién sabe? Puede ser a lo mejor gente que le ofrecen plata y que está como en necesidad y la acepta porque necesita las lucas.
Uy, esto no tiene absolutamente nada que ver. Pero me acabo de acordar de algo.
¿Qué?
Estas vacaciones, que no fueron vacaciones, aprendí algo. Las visitas con el derecho a visita conyugal en la cárcel se llama venusterio.
¿Por qué se llama así?
Diría, no tengo idea.
¿Qué significa?
No.
¿Tiene
No sé. No sé por qué se llama venusterio. Venusterio. Mira, en las cárceles, habitación especial en las que las personas presas tienen relaciones sexuales con la pareja visitante.
Qué brígido.
Son los dormitorios del venusterio del dicho penal, un recinto con habitaciones especialmente destinadas que personas presas intimen con su pareja. Hoy, no sé si cachaste ahora que estoy hablando de esto, no sé si vieron esta noticia, pero un juez de garantía, que fue muy polémico, le dio autorización para videollamadas y para...
Ah, para estafas telefónicas.
Sí. No, el Daniel Urrutia. Juez que autorizó videollamadas de los integrantes del tren de Aragua desde las cárceles chilenas. Un señor... Ya, les voy a dar el contexto. En nuestro país existen los tribunales en el área penal. Existen los tribunales de garantía y los tribunales orales en lo penal. Dentro de los tribunales, dentro de las obligaciones de los jueces de garantía está hacer visitas de cárcel. Entonces va un juez a la visita de cárcel y las personas que están ahí recluidas le pueden como hacer llegar sus, no sé, reclamos, ¿cachai? Onda, no sé, me pegan, no me dan de comer, no puedo salir, ¿cachai? Como cosas básicas del día a día. Esa es la idea de... Y ese juez, que es un juez de garantía que se van turnando, recorre la cárcel que le toca, donde le toca el turno, recoge estas como solicitudes, estos reclamos, y se hace cargo de estas solicitudes.
¿Ya?
¿Cómo se llama? Daniel Urrutia, juez de garantía, le tocaba visita de cárcel y los integrantes del tren de Aragua le dijeron: hola, ¿podemos hacer videollamadas? ¿Nos da permiso? Y el juez le dijo: sí, por supuesto, adelante. Y la gente dijo: what the fuck, qué weá, hermanito mío, es el tren de Aragua, ¿cómo le voy a dar permiso? Y quedó un poco la zorra. La fiscalía dijo: oye, ¿qué le pasa, viejo estúpido? ¿Cómo se llama? Gendarmería dijo que le pasa a viejo estúpido.
Todo el mundo.
Fiscalía dijo que le pasa a viejo estúpido. ¿Cómo se llama? El punto es que todos dijeron así como: weón, ¿cómo se les ocurre que estos weones se pueden comunicar por videollamada? Así como: ¿qué les pasa? El punto es que recurrieron a la Corte de Apelaciones de Santiago y la Corte de Apelaciones de Santiago dijo: ¿qué le pasa, viejo estúpido?
Pero bueno, ¿por qué le dijo que sí? ¿Cuál era su raciocinio?
No sé qué dirá la resolución del hombre, pero... a ver, no sé si pillo la resolución. Bueno, y estas videollamadas eran como con terceros, así gente random. La gendarmería en su minuto dijo que esta resolución y esta autorización ponían en grave riesgo la seguridad personal y de la población encarcelada. Y el juez dijo, ratifico, que se llamen nomás. Y recordemos que la gente del tren de Aragua no está ahí en la cárcel común y corriente, sino que está en el recinto especial de alta seguridad. O sea, es como brígida. Los requisitos de este centro de alta seguridad, por la naturaleza de los delitos que cometen las personas que están ahí, tiene estándares de seguridad y segmentación más elevados. Entonces, ¿cómo se llama? Las personas a las que se les autorizaron las videollamadas son Carlos González, el Estrella, quien es el líder, y Hernán Landaeta, el Satanás.
Qué grande el nombre.
¿Sí o no? Ya, el punto es que la Corte de Apelaciones dijo, oiga, viejo estúpido, las visitas de cárcel son simplemente para que los reos le puedan decir, oiga, me están pegando, no me dejan salir, no me dan comida, la comida está mala, qué sé yo, para hacer ese tipo de reclamos, ese tipo de garantías tiene que revisar el juez de garantía que hace la visita de cárcel. El que puede revocar o autorizar este tipo de cosas, que son beneficios al final del día de las videollamadas y toda la wea, es el tribunal que decretó la prisión preventiva, el tribunal que decretó, y en este caso no fue este viejo culiao que se pasó 25 pueblos con sus decisiones. Entonces la Corte de Apelación le dijo, cállese viejo estúpido, cállese viejo lesbiano, salga de aquí, se revoca la autorización, se cancelan los permisos y toda la wea. Igual encuentro que la Corte... se fue por lo formal y no tocó el fondo, que es que esta gente es peligrosa y que jamás deberían haber tenido derecho a esta wea. Como que se fueron en la formalidad, que igual tenían razón. Este hombre no tenía las facultades, no estaba dentro de su jurisdicción poder decidir lo que decidió, pero no se refirieron al fondo. No.
¡Qué dijeron así como...
Sí, no es la primera polémica que tiene este hombre, eso sí. En algún minuto... se le criticó porque dejó en libertad a un montón de... A propósito del estallido social, como que... ¿Cómo se llama? Que dejó gente libre y toda la wea. Entonces, no es su primera polémica.
No es su primer rodeo.
No. Ah, y bueno, aquí encontré. Y cuando le preguntaron, señor, ¿qué le pasa? ¿Por qué le dio autorización a esta gente que es mega peligrosa? Él dijo, no, es que me fundé en las leyes, en los tratados internacionales, porque el evitar la comunicación de los reclusos con el exterior previene efectos desocializadores de la vida en prisión y mantiene la red de apoyo mientras dura el encarcelamiento. Y él dijo que se basó en... reglas internacionales, principalmente de las Naciones Unidas, y asegura que se recomienda mantener vínculos sociales y efectivos a través de las comunicaciones periódicas y visitas regulares. Y claro, y como son personas extranjeras que llevaban más de 7 meses sin contacto con su familia, se adoptaron las autorizaciones que establecieron en la visita. ¿Qué fue esta visita? Ah, weón, y hasta se autorizó una visita íntima. Mira qué romántico, una visita íntima con su pareja que también está recluida. Ambos recluidos se juntaron.
Oh, el amor, en el mes del amor. Porque esto fue en febrero, me imagino, ¿no?
Sí.
Qué ternura.
Sí. Y bueno, se fue la ola de que el principio de la inocencia y el resguardo del recinto, qué sé yo, que la igualdad... que lo recibieron, que recibió amenazas de muerte, el pobre hombre. Ya, el punto es que este juez ha dado hartas, ha dado hartas resoluciones bastante polémicas. Yo entiendo que las personas que están privadas de libertad y que están como recién siendo, como, no están condenadas aún, gozan del principio de inocencia, pero la gente del Tren de Aragua, o sea, igual debería tener sus límites. No es lo mismo una persona que nunca ha hecho nada, que no tiene antecedentes y toda la weá, que está en investigación, y cuando tenía esta gente recluida en el tren con tremendos prontuarios policiales y está recluida en la cárcel de alta seguridad. No sé. Sí, yo creo que uno debería tener, y yo entiendo que son gente extranjera y cosas por el estilo, pero si tenía gendarmería, que son los weones a cargo, te están diciendo que no. Y tú dale con que sí. Por eso digo que la corte fue cagona igual, porque la corte no dijo si estaba bien o estaba mal que autorizaran estas videollamadas. La corte lo que se hizo fue irse por lo formal y decir que este juez no tenía la jurisdicción para autorizar. Así que se revocaron sí las autorizaciones. Pero si eventualmente se le pidiera al juez competente, ¿qué opina la corte? No lo dijo la corte. Tuvieron miedo al éxito y se fueron por el ladito y no dieron cara. Así que invito a la Corte de Apelaciones de Santiago a dar cara.
Nos vemos a las 5 de la tarde. El 20 de marzo, lo espero, en claro. Plaza Italia.
Ven cara, pues, concha tu madre. Eso, así que esa noticia la quería comentar, se me había olvidado y la quería comentar. Y me acordé a propósito del Venusterio. Igual, nueva palabra favorita, la estuve diciendo todo el verano. O sea, todo febrero estuve jugando con Venusterio. Una gran palabra que aprendí. Eso, no tengo nada más que decir. ¿Tienes algo más que decir, Catalina? No,
Festival de Viña, lo más grande de Chile. Mi país.
Estoy muy contenta que ahora hayas descubierto que los punkers te gustan, de hecho.
Yo igual estoy contenta porque estoy cansada de que My Chemical Romance no haga nada. Necesito una distracción porque si no voy a perder la cabeza.
No sé si My Chemical Romance, no sé si los Bunkers sacaron disco hace poco o van a sacar un disco.
Yo, abogada, conseguí absolutamente todo el material que existe en internet de los Bunkers. Soy experta en los Bunkers.
¡Oh, huevona!
Vi la junta, mira, vi a Julio César Rodríguez hablar con ellos. ¡No! Así, y hablan de Puente Alto en una parte.
Oh. Huevona.
Sacaron un disco el año pasado en noviembre, que se llama Noviembre.
Vienen las Lollapaluzas, vienen ahora. Las Lollapaluzas, la mamá de una amiga le dice así, las Lollapaluzas.
Las Lolas.
Van a ir a las Lollapaluzas. Y hubieron movimientos en el cartel para acá, para allá. Se bajó Catupe Cumacho, que eran los que yo quería ver. Afortunadamente no compré entrada porque no vienen al final. Es una de mis bandas argentinas favoritas. Y ¿sabéis quién viene, buena? José Madero.
Ah, el de Panda. Sí. Pero no creo que toque las canciones de Panda, sino cacho que chau hace en vivo ese caballero.
Yo tampoco, pero igual.
Pero iría a esa wea tan cara, no, con José Madero.
No voy a ir, pero te digo, si me gano una entrada y veo a José Madero, weona. Pero yo quiero Narcisista por Excelencia, tenemos una cita en el quirófano.
No creo, que es que él tiene como su carrera solista, pues yo creo que no toca.
¿Y qué cantará?
Pura mierda. Yo una vez lo traté de escuchar y dije, hola, wea mala, caballero, revive a Panda, por favor, no sea tan flop.
No, pero no. Ahora como están cantando, ¿o no?
¿Sí? ¿Panda? No, pues Panda se separó. ¿Sí?
¿En serio?
Yo creo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de las bandas que se separaron y que volvieron. Falta Panda. Se separó Mike Ken, volvió Mike Ken. Sí. Se separaron los Bunkers, volvieron los Bunkers. Falta que se separó Panda, vuelva Panda.
¿Deberían volver?
No sé por qué le tienen tanto miedo al éxito, weón. ¿No les gusta la plata, acaso?
Weona, sinceramente. Tenés razón. No han vuelto.
No,
deberían volver.
Me sorprende que no hayan vuelto. Yo creo que están. Es que, no sé, en bola se pelearon, no cacho por qué se separaron. No estoy tan metida en el lore de Panda. Porque en verdad ni siquiera. Otra banda más en la que nunca les vi las caras más que al vocalista y no sé nada de Panda más que la música.
A mí me gusta el hecho de que roban canciones, que son iguales. No sé. Wikipedia por lo menos no dice.
Porque las bandas cuentan porque se separan, esa weá como que nunca se va a soltar el tecito.
Algunas sí, pero no. Algunas dicen, pues no, esta no dice porque se separaron solo. Como One Direction, hicieron una pausa.
Una pausa indefinida, eterna.
Claro, porque no están las mismas.
Porque en las entrevistas que les vi a los Bunkers ahora les preguntan caleta y como que dicen así como que no nos peleamos, ni fue por plata, ni fue por nada, pero como que necesitábamos separarnos, como que dicen esa weá.
Estoy harto. Yo creo que te aburrís, pues igual.
Yo creo que de nada se aburrió. Si igual de ser fome tener que tocar las mismas canciones culias todo el tiempo. Y que nadie te pesque el trabajo nuevo, pues.
No, pero igual los weones, imagínate si tuvieron que ir a vivir a México, dejar toda su gente, todas sus cosas. Bueno, el Álvaro López se fue con la que era su esposa, la Millaray, pues. Porque no sé si sabías eso. Álvaro López estuvo casado con Millaray Viera, hija de Gervasio.
No sé quién es Millaray Viera.
Hija de Gervasio.
A Gervasio sí te lo conozco, pero a Millaray Viera no. Me suena el nombre, pero no sé quién es. No la
su hija, ella tenía, hacía un programa, Música Libre, la versión como de los 2000 de Música Libre. Era un ranking musical, tú eras muy chica.
¿Era los 10 más pedidos chilenos?
Sí. Sí, bailaban. No. Hacían coreografía. Sí. Y ahora como que sale en la tele igual parece. Pero eso. Quería hablar. Quería decirlo. Viene José Madero. Me intriga profundamente qué cantará, qué tocará. Siento que él es Panda, como que ¿qué más va a ser si no es ser Panda?
Flop. Eso es lo que es, un flop.
Y si tendrá o no derecho a usar las canciones de la banda, de Panda. Se robará con eso.
Igual es extraño, pues, porque por ejemplo el vocalista de The Blur, en sus weas solistas, toca canciones de Blur, pues, y de Gorillaz. Porque yo una vez fui a ver a Damon Albarn, a él solito, cuando fue a Chile hace años. Y tocó weas de su disco solista, tocó canciones de Gorillaz y tocó cosas de Blur. Ahí tuve un 3-1.
Ahí tení.
Puta, bueno, mejor ofertón de mi vida. Y me salió como 20 lucas en la entrada, weón. Fue muy bacán.
Excelente servicio.
Fue un excelente servicio. Y me acuerdo, sí, y compré la entrada más barata, compré galería y fue en el Caupolicán. Y yo y caché que no estaban revisando las weas. Y me metí a la segunda, a la wea un poco más abajo de galería. Bueno, fue un excelente servicio. Sí, realmente fue el mejor. Yo creo que es el mejor concierto al que he ido en mi vida.
De más que sí.
Fue espectacular.
Brígido. Ya, ahora sí, habiendo hablado de José Madero, nos retiramos hasta la próxima semana. Que vayan a seguirnos al Spotify, síganos en el Instagram, Abogada Soltera Responde. Y eso. Tomen agua y lávense el poto. Nos vemos la próxima semana. Adiós.
Chau.